y abramos el tiempo de hablar de la justicia. Ya saben que todos los domingos citamos aquí a Kenari Orbe, es abogado y él trabaja en la asesoría Busturia Consulting de Las Arenas, en Vizcaya, y le preguntamos por lo que nos ha parecido interesante esta semana, o no, no tiene a veces que ver con la actualidad, sino simplemente con la justicia. Lo que pasa que la justicia en los últimos años es actualidad todos los días. Kenari, bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias, muy bien.
La semana pasada ya dijimos que, y nos lo anunciabas tú cuando hablábamos de otras cosas, que el caso Cabacas se enmarcaba dentro de algunos de los supuestos de los que hablamos aquí hace una semana. Íñigo Cabacas, seguidor del Atleti, murió, como saben, el 9 de abril de 2012 a causa del impacto de una pelota de goma que había disparado la Ertzaintza 5 días antes, tras el partido jugado en San Mamés. El suceso tuvo lugar en el callejón de la calle María Díaz de Haro de Bilbao. Antes de esta semana hemos sabido que la próxima semana se tiene que cerrar o no el caso, ¿no? Ha de saberse antes del martes día 7, es decir, que mañana lunes, Kenari, tendremos que saber ya si el caso se amplía, es decir, si se prolonga su instrucción o si se cierra. Han pasado 4 años de instrucción y la pregunta es ¿cuándo se cierra un caso?
Bueno, vamos a ver, efectivamente mañana hay que saber ya si el caso continúa en la instrucción o todavía la juez de instrucción entiende que no se ha realizado la instrucción. Además, hay que tener en cuenta que ha habido novedades, ha habido una serie de entrevistas
en las que
algunos ercheinas pues han hecho unas declaraciones que pueden ser susceptibles de continuar la instrucción. Hasta no hace mucho, hasta la reforma de la que hemos hablado alguna vez en octubre, una reforma del Código Penal y también se reforma la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Entonces, no existía ningún plazo para llevar la instrucción. La instrucción quedaba en manos del juez de instrucción. Y cuando entendía que era suficiente ya el tiempo que había transcurrido para pedir pruebas, para pedir datos, para tomar declaraciones a testigos o a imputados, cerraba la instrucción. ¿Qué ocurre? Que lógicamente había quejas además muy fundadas de que la justicia pues no era rápida y por tanto una justicia que no es rápida muchas veces no es justicia. Entonces se intentan agilizar esos plazos.
Sí.
Claro, ¿cómo se intentan agilizar? Dando un plazo de 6 meses para hacer una instrucción. ¿Por qué 6 meses? Porque se entiende que, conforme a las estadísticas y a las encuestas que se han hecho de otros procedimientos judiciales, es un tiempo suficiente.
¿Para realizar la instrucción de un caso? ¿De cualquier caso?
Claro, esa es la cuestión. Cuando se hacen esas valoraciones, desde luego, a los que más o menos trabajamos en este campo, nos parece un plazo muy corto y muy lejos de los plazos habituales de instrucción. ¿Por qué este plazo? Pues porque se han tenido en cuenta procedimientos que acaban al momento, precisamente porque igual son procedimientos...
Eso baja la estadística, claro.
Efectivamente, son procedimientos ínfimos en los que además pues bueno, hay una culpabilidad ya reconocida desde el primer momento y en esa misma mañana se termina el procedimiento. Entonces se deja una puerta abierta al juez de instrucción. Casi siempre recae sobre el juez de instrucción la decisión de continuar o de no continuar con esa instrucción. Se deja esa puerta abierta y se tasan una serie de motivos para que la instrucción vaya más allá de esos 6 meses. Por ejemplo, que haya muchos imputados o investigados, que haya varios hechos punibles, sí. Que haya que pedir, por ejemplo, comisiones rogatorias, o haya que pedir exhortos al extranjero, pues cuentas a Suiza, que está muy de moda últimamente dentro de las solicitudes. O, por ejemplo, que haya una organización terrorista. Y además hay una cláusula de cierre en la que dice y siempre que el juez instructor, por causas sobrevenidas, comprenda que el tiempo no es suficiente.
¿Qué es una causa sobrevenida?
Una causa sobrevenida es una causa a la que no se había tenido en cuenta en ese momento. Pero claro, queda a criterio del juez de instrucción. Por ejemplo, ampliar el número de investigados puede ser una causa sobrevenida.
Ya.
En el caso Cabacas ha ocurrido así.
Ya. La acusación particular en el caso Cabacas reclama que el plazo se amplíe porque declara el caso, que se amplíe declarando el caso complejo, ¿no?
Sí.
A esa complejidad del caso podría ampliar el plazo. ¿Y cuándo se declara un caso complejo? Cuando concurren todas estas cosas que acabas de mencionar.
Cuando concurren esas cosas. Ajá. Entonces se amplía hasta 18 meses. De
hasta 18 meses.
18 meses.
18 y 6, 24.
Efectivamente.
Pero esos son 2 años y llevamos 4.
Claro, pero es que, claro, esta modificación en la ley se ha producido en octubre. Se empezó con otra modificación. ¿Qué ocurre? Que esta ley tiene una cláusula en la que se afecta a los procedimientos ya iniciados. Entonces, afecta a los procedimientos iniciados y, por tanto, afecta a este procedimiento. Entonces, ya pasados esos 4 años, el juez o la juez, en este caso, de instrucción, tiene que tomar una determinación. Si entiende que el caso tiene la suficiente complejidad o hay causas sobrevenidas que permitan ampliarlo o no.
La fiscalía del caso Cabacas mantiene que ya está todo listo para que el caso se cierre, que ampliar el plazo no tendría sentido y que lo que no se ha hecho en estos últimos 4 años difícil sería que se pueda hacer ahora. Lo que pasa es que las declaraciones a la prensa el jueves pasado de algunos de los imputados señalando que saben quién o quiénes dispararon, siendo sus lanzamientos compatibles con el impacto que causó la muerte del fallecido, pero que no van a revelar su identidad, esto es una cosa bastante curiosa, ¿no?, que nos ha sorprendido, pueden cambiar las cosas. ¿Ese es un motivo suficiente desde el punto de vista genérico de la justicia, de la abogacía, para ampliar el caso?
Puede serlo totalmente.
Sí.
Sí, sí. Queda la interpretación de la juez de instrucción. La fiscalía ha manifestado su posición, es perfectamente legítimo, pero tendrá que ser la juez de instrucción
la que tome
la determinación de continuar. Bueno.
La acusación particular señala también y solicita que se debería llamar a esos imputados a declarar, estas personas que han hecho estas declaraciones a la prensa y que no lo han hecho en los juzgados, que si bien tienen derecho a no acusarse a sí mismos, según decía la defensa de Íñigo Cabacas, tienen derecho a no acusarse a sí mismos, pero deberían decir quiénes lo hicieron de saberlo, y ellos manifiestan que saben quiénes dispararon con compatibilidad de impacto en Íñigo Cabacas. ¿Se pueden negar a revelar el nombre?
Vamos a ver, están en una posición que es la de procesados. Ya no están, en este momento están como investigados. Pueden guardar silencio, independientemente de que les afecte a ellos.
Pero no lo han guardado, ¿verdad?
No lo han guardado
fuera de
la sede judicial. Estamos hablando de un derecho judicial que les asiste.
De acuerdo.
Pueden guardar silencio. Pueden mentir, lo hemos dicho mil veces. El imputado puede mentir.
Sí, puede mentir no porque tenga capacidad para mentir, sino que puede mentir con aplauso de la ley, por decirlo de alguna manera. Les está permitido.
Está permitido, lógicamente, dentro de su estrategia de defensa, se les permite esa cuestión. Lo cual no quiere decir que, evidentemente, por mentir, si luego el resto de indicios apuntan a su participación, complicidad o culpabilidad, sean sancionados.
Ya. Se sanciona por perjurio.
¿Se puede sancionar por perjurio a un procesado, a un investigado? No. ¿A un testigo? Sí. Siempre que se acredite que efectivamente ese testigo no ha dicho la verdad. Pero
Correcto.
Claro, un testigo puede mentir, puede no decir la verdad, puede permanecer en silencio, tanto por sí mismo, por la responsabilidad que pueda tener, frente a los hechos que hayan podido ocurrir.
¿Se pueden admitir pruebas, por cierto, aunque la instrucción esté cerrada?
Si la instrucción está cerrada, es muy, muy difícil admitir pruebas. Las pruebas ya no se admiten una vez cerrada la instrucción, salvo que sean posteriores o sean conocidas con posterioridad y su señoría entienda que esas pruebas tienen una entidad suficiente.
¿Recuerdan que la semana pasada hablamos aquí de cuestiones que llegan a tribunales, que llegan a juicio, pero en el que están implicadas instituciones con mucho peso social? La Ertzaintza es una de esas instituciones. La semana pasada hablábamos de cuestiones en las que estaban implicados los Mossos, y la impresión que tenemos los ciudadanos en general de que pelear contra esas instituciones y ganar es tremendamente difícil. En este caso están imputados 3 agentes de la Ertzaintza, un mando de una de las furgonetas policiales, el Ugarteco, que es el mando que coordinaba las actuaciones desde la comisaría, y otro mando más de una de las furgonetas. El pacto de silencio al que aluden los imputados y que se referiría al resto de implicados que no lo están, que no están imputados, parece una especie de defensa del corporativismo que se llegaría a confundir casi con el secreto profesional. Yo no puedo revelar esto casi por secreto profesional. Pero ¿cómo se juzga desde el derecho esta situación que afecta a un cuerpo policial? No revelamos los nombres de nuestros compañeros, aunque sabemos que están ahí, se están yendo de rositas, pero no vamos a decir nada.
Vamos a ver, es una cuestión en la que el secreto profesional que ellos argumentan o arguyen no se aplica precisamente porque hay un artículo en la ley de enjuiciamiento criminal que dice que cuando alguien, por razón de su profesión, de su oficio, de su trabajo, conoce que otra persona o se han dado unas circunstancias para producir un delito de tipo público o que se enjuicia públicamente, tiene el deber de decirlo inmediatamente. Es otro delito totalmente distinto al homicidio imprudente que se está juzgando en el caso Cabacas. Entonces, estas personas, si ellos quisiesen, podrían revelar quiénes son las personas concretas que, según su criterio o su discurso, han realizado estos disparos. ¿Qué ocurre? Lo decíamos la semana pasada. no se puede culpabilizar o no se puede sancionar a un colectivo. Las sanciones siempre son individuales, claro. Son a personas con nombres y apellidos.
Y si no hay personas con nombres y apellidos, puede que no haya sanción.
En este momento hay tres personas a las que entiendo que se habrán realizado las pruebas periciales para ver quién disparó, cómo disparó, desde dónde disparó, y podrán verse si desde la posición en la que estaban estas personas dispararon o no dispararon. Entonces, cabe la posibilidad, no lo sé, porque desconozco el sumario, pero cabe la posibilidad de que estas personas estén allí y estén implicadas, sabiéndose que desde su posición de tiro, un disparo que hayan podido realizar ellos no ha podido impactar en la persona de Íñigo Cavacas.
Uh-huh. El caso lo lleva la titular del juzgado número 10 de Bilbao, se llama Ana Torres, y el fiscal es Javier Calparsoro. La acusación particular la ejerce Jone Goirizelaia y la defensa de los acusados la lleva el bufete externo a la Ertzaintza del penalista Félix Rojo. La defensa de la familia del fallecido mantiene que ha habido filtraciones a la prensa que por descarte solo procederían de la letrada de la Administración de Justicia o de la jueza. Pregunta, ¿las filtraciones son delitos y pueden probarse?
Si pueden probarse son delitos siempre y cuando las realice los abogados que participan
de la defensa, de la defensa o de la acusación, o sea, la fiscalía,
el propio juez, o luego ya hay otra sanción para el personal del juzgado. Pero claro, es muy difícil poder acreditar que estas personas han sido. Muchas veces cuando nos encontramos con filtraciones siempre vienen de un medio de comunicación. Al medio de comunicación no se le puede sancionar. Tenemos un caso muy claro ahora con los papeles de Panamá. Uh-huh. Se han empezado a iniciar actuaciones desde varios ministerios de interior para poder desacreditar a este grupo periodista que es el que está realizando las informaciones. No se puede. Entonces es muy, muy complicado, a menos que alguien le pille con las manos en la masa, el poder realizar una imputación de culpabilidad por revelación de secretos o filtración de sumario, que implicaría el apartar a esta persona del trabajo que está realizando.
Ajá. ¿Qué casuística hay en la que haya habido condenas a cuerpos policiales, Ertzaintza u otros, respecto del total, si es que se han establecido estadísticas y porcentajes?
Vamos a ver, ciertamente lo decíamos antes, es una sensación que tiene la gente y es cierta. Para poder condenar a personas individualizadas dentro de estos procedimientos, la jurisprudencia nos dice que los procedimientos han sido arduos y farragosos. Yo me acuerdo ahora, en el País Vasco, del caso Linaza, sobre unas torturas que hubo por parte de la Guardia Civil en La Salve al padre de una persona que estaba, uh-huh, estaba detenida, y hubo que citar absolutamente a todos los guardias civiles que estaban en ese cuartel, porque había un corporativismo y costó una instrucción terrible por parte de los jueces en aquel momento. Yo me acuerdo que estaba José María Lidón, sí. Y fue complicado el poder determinar eso. Estamos pensando, yo recuerdo el caso La Saizabala también, son procedimientos cuando hay entidades de este tipo en las que por parte de algunas personas e incluso de algunos medios de comunicación se entiende que hay una presunción de inocencia o de lo que hayan hecho, bien hecho está. Como institución o como entidad. Entonces es francamente difícil poder intentar averiguar los hechos.
¿Y intuyes que se cerrará el caso?
No lo sé. Hay un homicidio imprudente. En este momento hay imputadas una serie de personas. Estas personas han hecho unas declaraciones que al parecer no van a sostener dentro de la sede judicial, con lo cual veo difícil que se puedan imputar a más personas, justificándolo o basándose en estas actuaciones, y habrá que ver esas pruebas periciales, ver si estas personas dispararon y impactaron a la persona de Íñigo Cavacas. Ya veremos cómo reaccionan a partir del lunes las instancias judiciales.
A partir de mañana mismo seguramente tendrán en todos los medios, claro, las noticias, también en este, sobre si se cierra el caso o se amplía ese plazo. La próxima semana volveremos a estar con Kenari Orbe, que es nuestro abogado de cabecera los domingos. Asesoría Busturia Consulting de Las Arenas. Kenari, eskerrik asko, muchas gracias y feliz semana.
Zuei, eskerrik asko.